¿Qué tal, gente? Yo soy Carlos Rodríguez para Leviatán Podcast. Una semana más, un podcast más. Bueno, esta semana vamos a hacer, no voy a hacer algo diferente. Quería hablar de varios temas y dar un comentario más que sentarme a analizar cada uno de los temas. Por cuestión de tiempo. ¿De qué vamos a hablar hoy? El Ministerio de Salud y la UCR, el pleito que se tienen por lo del descubrimiento de los silenos en el agua. Un pequeño comentario sobre eso, que he visto en redes sociales que como que la gente ha perdido la noción de profesionalismo y respeto. Bueno, eso, vamos a hablar un poquito de las elecciones municipales, un comentario igual de la victoria de Bukele en El Salvador y una actualización rápida sobre Israel y su guerra, su genocidio en Gaza. Entonces, ¿qué tal si empezamos?
I don't want you to protest, I don't want you to ride, I don't want you to write to your congressman because I wouldn't know what to tell you to write. I don't know what to do about the depression and the inflation and the Russians who are destroying the street. All I know is that first, you've got to get mad. You've got to say, I'm a human being, God damn it, my life has value.
Ministerio de Salud. Para los que no sabían, tuvimos dos semanas, creo. Una semana fuerte. La otra estuvo ahí como en duda de qué era lo que había pasado. Bueno, para los que no saben, en ciertas partes de San José se detectó una contaminación. Se detectó que el agua estaba contaminada por un hidrocarburo. Bueno, nadie sabía cuál era el hidrocarburo, cuál era la extensión del daño en la población, y se empezaron desesperadamente a buscar por todos lados, los culpables, las causas y obviamente cuál era el hidrocarburo, cuáles eran los hidrocarburos que estaban contaminando el agua y qué tan dañinos eran, ¿verdad? Claramente llegamos al punto en el cual el gobierno, como en muchas ocasiones lo ha hecho, le pidió ayuda a la UCR para encontrar el hidrocarburo que era, o sea, la sustancia en específico que era, para ver si era cierto, como había dicho la ministra de Salud, Mari Munive, que ella creía o que se creía en ese momento que los hidrocarburos que están contaminando el agua eran de los buenos. Que no creo que sea bueno tener ningún tipo de hidrocarburo en el agua, pero en fin. También hay que darle un poquito de espacio a la mujer, o sea, no se sabía nada, la gente estaba desesperada, comprar agua, por ejemplo, yo vivo en Loruca, entonces por estos lados era muy difícil, no voy a decir imposible porque sí logré encontrar, pero era muy difícil encontrar los grandes galones de agua para poder llevar a la casa, para no estar estresado con que lo que estábamos tomando nos iba a intoxicar, ¿verdad? Después salió que Loruca no estaba dentro de la bronca más grande. Tibás y otras partes sí estaban muchísimo más, era muchísimo más serio y la gente tuvo que estar recurriendo a los cisternas de la IA que pasaban para estar dando agua. En fin, el punto del comentario no es hablar de la situación que vivimos, de que claramente nos hace recapacitar de lo importante que es el agua, porque vean, cuando a uno se le va la luz, uno piensa que eso es lo peor que existe en el mundo. No hay luz, no puedo ver tele, no puedo usar la compu, no tengo internet. Terrible. Y si tienen el celular descargado, peor todavía. Uno siente que eso es lo más importante en el momento, ¿verdad? Hasta cuando uno se queda sin agua. Cuando uno se queda sin agua se da cuenta de la importancia que tiene el agua por encima del internet y de la electricidad. Obviamente hay casos en los cuales la electricidad es la que ayuda a la distribución del agua. O sea, todo está ya muy conectado. A lo que me refiero es que uno no valora el agua hasta que se la quitan. El punto del comentario es que, bueno, la UCR logró encontrar cuál había sido el hidrocarburo que estaba contaminando las aguas. Como les digo, aquí lo tengo apuntado, eran los silenos, creo que así se pronuncia, que estaban contaminando el agua. Una sustancia que al parecer también se utiliza en la fabricación de drogas. Una creo que es la del fentanilo también, por ahí habían dicho. En fin, encontraron que esa había sido, que ese era el hidrocarburo contaminante. Y la UCR, en el momento en que se dio cuenta, planteó una rueda de prensa y se lo comunicó al país. Hasta ahí, nadie ve ningún problema. Días después salió un audio, el rector de la UCR, creo que fue él, o alguien dentro de la UCR, grabó la llamada de la ministra de Salud al rector, diciéndole prácticamente que, ni más, manda huevo. O sea, estábamos trabajando en esto juntos, usted encuentra cuál era el problema y en vez de avisarnos para poner algo juntos, usted se va y presenta sus hallazgos sin coordinar con nosotros. Y lo que me sorprendió de esto es la reacción del público, por lo menos uno lo ve en comentarios en redes sociales, de cómo la gente, creo que nos hemos dejado, siento que hay dos bandos en este país en este momento. Están los que aman a Chávez y a su gabinete sin importar las cagadas que haga, su inoperancia, su incompetencia, su bravuconada, aún así lo aman y lo apoyan. Y también se ha convertido o se ha creado un campo de que odian al gobierno sin importar que de vez en cuando hagan las cosas bien o, en este caso, no es que hayan hecho las cosas bien, o en este caso que la UCR haga algo mal para hacerlos quedar mal. ¿A qué me refiero con hacerlos quedar mal? Vean, todos los que trabajamos en algún momento, si tenemos que trabajar con alguien o alguien llega y nos pide ayuda, mae, ayúdame con este proyecto. Perfecto. Uno se pone a trabajar con el mae y si el proyecto es encontrar alguna falla, como fue en este caso, uno encuentra la falla. Lo más lógico, lo más profesional, lo más decente que se puede hacer es: encontré la falla, voy a hablar con la persona que me pidió su ayuda para encontrar cuál era el error. Y le digo, ve, lo que encontré fue esto, esto y esto y esto. ¿Cuándo quiere que le digamos al jefe? Yo mañana puedo montar una conferencia de prensa, se llega usted y se lo presentamos los dos. No hay ningún problema, nosotros decimos que nosotros lo encontramos, pero fue petición de tuya, no hay bronca. Eso es lógico. O sea, es por decencia que se hace esto. En este caso la UCR no lo hizo. El rector se mandó y simplemente lo presentó. Y mucha gente defendiendo la actitud de la UCR con la supuesta autonomía universitaria. Sabemos que la UCR tiene autonomía. Nadie está poniendo en duda que la UCR tiene el derecho de investigar y de presentar sus resultados. El punto es, como lo dijo lamentablemente Munir, en este caso tiene razón. La falta de profesionalismo y de seriedad del rector de la UCR. Igual, después de poner ella en su posición de ministra, como que amenazar sobre futuros alianzas, se podía poner en riesgo por la actitud del rector. Está mal, no lo voy a haber dicho, porque ella está en una posición política, lo cual claramente se podía interpretar como que iba a tratar de bloquear cualquier proyecto futuro que tenga la UCR. Pero si nos ponemos a pensar, yo no vuelvo a trabajar o no le vuelvo a pedir apoyo a un mae que en el momento en que encuentra el error va corriendo donde el jefe y le dice cuál es el error. El jefe en esta analogía es la gente, el público en general, antes de consultarlo conmigo para que los dos lo presentemos. Porque los dos somos parte, porque los dos estamos buscando esta solución, pero él la encuentra y él se va y me deja botado. Solamente para hacerme quedar mal. Como les digo, y hay gente que no entiende eso. Hay gente que dice, no, está bien lo que hizo la UCR, porque este gobierno no sirve para nada. Bueno, puede ser que este gobierno no sirva para nada. Puede ser. ¿Ok? Yo creo que en muchas áreas no sirve para nada. El punto es, no podemos ignorar la falta de seriedad del rector de la UCR al hacer todo esto, al sacar una llamada privada que hace la ministra para hacer quedar aún más mal al gobierno. Y es cierto, el gobierno odia y ha odiado a la UCR desde el principio porque se opone a muchos de sus proyectos ridículos. Pero siento yo que esta era la ocasión en la cual la UCR, uno espera un poquito más de ellos. Uno espera de entes universitarios una seriedad que a lo mejor el gobierno no ha tenido y un profesionalismo, perdón, toque resfriado, un profesionalismo un poquito más ejemplar. Es un ente que está dedicado a enseñar a futuras generaciones, a futuros profesionales. Y cuando no son capaces sus jerarcas más altos de demostrar esa capacidad de tener profesionalismo, ética y decencia laboral a la hora de trabajar con otras instituciones, pone muy en cuestionamiento la calidad de valores y guías que tiene la gente de arriba de la UCR. Y sí, lamentablemente, al parecer, como les digo, Munibe tiene razón. La politiquería, al parecer, fue más importante para la UCR y para el rector que el simple hecho de comunicar. Obviamente se escondieron detrás de... Es que la gente necesitaba saber inmediatamente. No hay duda que la gente necesitaba saberlo inmediatamente. El único punto es, no le costaba nada a ese señor hacerle una llamada, decirle a la mamá, lo que encontramos fue silenos. Mañana tenemos una rueda de prensa, lo vamos a presentar. Se va a llegar, queremos que esté ahí para que lo presentemos juntos, pero lo vamos a presentar porque la gente necesita saberlo ya. No simplemente salir, dar los resultados y pasarle por encima al Ministerio de Salud. O sea, ¿me entiendes? Es por decencia. En fin, me dejó muy mal sabor. Como les digo, me di cuenta que mucha gente que odia a este gobierno se está cegando al odiar a este gobierno. Se está cegando desde el punto, como les digo, como la gente que apoya al gobierno ciegamente, sin importar la idiotez que haga el gobierno, ahí están apoyando a Rodri. Por el otro lado, sus oponentes tienen que tener cuidado porque también se están cegando a odiar al gobierno. Entonces, todo lo que le hagan al gobierno está bien, es culpa del gobierno por ser incompetente. O sea, gente, no podemos dejar que nuestros odios o nuestros amores nos encierren tanto dentro de una burbuja que no tengamos capacidad de razonar a la hora que vemos algo que es lógico. En fin, continuemos. Elecciones municipales. Seamos sinceros, gente, a nadie le importa. A nadie le ha importado hace mucho tiempo. Sí tengo que reconocer que durante estas elecciones municipales sí se notó muchísimo más ganas por parte de medios de comunicación y de partidos políticos de mostrarse a la gente, de hacerle un poquito más de publicidad, un poquito más de propaganda, de salir a decirle a la gente más, es importante, vengan, voten, escojan sus alcaldes, sus regidores, importa. Esta vez sí lo noté muchísimo más que la vez pasada. Irónicamente fue menos la gente que fue a votar. También, por fin, el país, no solamente San José, por fin el país se deshace de Johnny Araya, uno de los peores ejemplos de lo que es ser un alcalde. Al fin, que creo que más de 30 años tenía ese incompetente ahí en el poder. Ahora quedó un nuevo alcalde que había sido regidor. Un más joven, perfecto, excelente. Tal vez lo que tenemos que ver es que son 30 años de Johnny haber construido una organización basada, digamos, que en su poder, en su liderazgo. O como se dice aquí normalmente, la creación de argollas que debe existir dentro de la alcaldía de San José va a tardar años en soltarlas. Que es un montón de gente que ha trabajado con Johnny, para Johnny. Y quién sabe cómo han trabajado con Johnny para Johnny. Ustedes saben la cantidad de escándalos que ha tenido Johnny Araya a través de su paso por la alcaldía. Son increíbles casos de corrupción por todo lado. Entonces estamos viendo que es una cultura municipal basada en Johnny Araya y Liberación Nacional. Y entre más tiempo alguien o una agrupación se mantenga dentro del poder, muchísimo más complacientes y, ¿por qué no?, corruptos se van a convertir. Entonces, al nuevo alcalde, mae, suerte, paciencia, porque las varas no van a ser fáciles. Esa gente que está ahí acostumbrada a hacer las cosas de cierta manera para obtener ciertos resultados y beneficios no van a querer cooperarle con usted si usted llega con la banderita de que va a quitar la corrupción. No estoy diciendo que no hay que luchar contra la corrupción, hay que hacerlo, pero es difícil, toma mucho tiempo. Y también la gente que votó por él, la gente que tiene expectativas de que este muchacho haga algo bueno por San José, que la saque de una simple ciudad llena de adoquines a una ciudad un poquito más segura, más respetable, le va a tomar mucho tiempo y va a tener que luchar, como lo digo, con esa corrupción. Los medios, por eso digo, los medios y la gente que lo eligieron a él tienen que entender que no va a ser fácil, que va a tener muchas trabas para poder hacer cualquier cosa. Nos pueden dar la sorpresa, y la gente que estaba ahí trabajando con Johnny, toda era súper limpia, toda era súper decente, y van a trabajar con él en los proyectos que vean beneficiosos para la capital. Esperemos, nos pueden dar la sorpresa, ¿verdad? Aunque no exista mucha esperanza. En fin, las elecciones municipales en este país nunca han llamado la atención. a la gente nunca le ha importado ir a votar. Y he escuchado a muchos analistas hablar de la falta de patriotismo, la falta de compromiso cívico que tiene la gente. Y yo no creo que sea esa. Es simplemente en la educación que tenemos y los medios de comunicación que tenemos, siento yo que nunca le han dado la importancia que merece a las alcaldías. Se lo pongo así, la gente no sabe qué carajos hace la alcaldía, aparte de uno tener que ir a pedir permisos o tener que ir a pagar impuestos. Aparte de eso, la gente como que no sabe exactamente qué carajos hace las alcaldías, entonces ¿para qué demonios ir a gastar el tiempo a votar? Y también tenemos que comprender, Costa Rica es un país muy pequeño, entonces las alcaldías a lo mejor, como les digo, yo no tengo tampoco tanto conocimiento de a profundidad de lo que debe encargarse cada una de las alcaldías. Pero siento yo que al ser un país tan pequeño, el gobierno central logra controlar mucha parte del territorio por el mismo hecho de que es pequeño. Entonces es fácil poder controlar las cosas dentro de un territorio tan pequeño. Las alcaldías tienden a encargarse de cosas muy puntuales y específicas, arreglo de calles, seguridad, tendidos eléctricos, distribución de agua, cobrar impuestos, permisos, todo eso, urbanización, todo eso. Sin embargo, en la educación que estamos dando, ya les dije, no solamente escuelas, colegios, sino también a los medios de comunicación a la hora de informar, no le explican a la gente exactamente qué es lo que hacen las alcaldías, por qué es importante eso que hacen las alcaldías y por qué debería interesarnos votar por alcaldes. Y como les digo, cae también dentro de su... Porque cuando se habla de las alcaldías, siempre se habla de eso, de impuestos. Y existe, creo que en este país, una forma muy desagradable de ver a todo servidor público como corrupto e inoperante, ¿verdad? Entonces, por eso mismo no creo que la gente le tome tanta importancia a la hora de ir a votar. Igual, siempre, cada cuatro años se puede escuchar lo mismo por parte de comentaristas periodísticos o comentaristas en redes sociales, que es una decepción, que a la gente no le importa, que qué está pasando con el tico, que qué vagos que son. Y más, no es culpa de la gente. O sea, que la gente no vaya a votar no es por culpa de ellos, es que no tienen una razón en específico por qué ir a votar. Liberación Nacional siempre ha dominado las alcaldías alrededor del país también, ¿verdad? Entonces, eso también desmotiva mucho a la gente del poder ver que las cosas puedan cambiar o alejarse de las manos de ciertas personas. Por dicho, o sea, igual en esta liberación creo que obtuvo la mayoría de alcaldes a nivel nacional. Sin embargo, vuelvo a lo mismo. A la gente no conocer exactamente qué es lo que hacen las municipalidades, no le ven mucho la importancia. Por eso prefieren muchísimo más ir a votar en las elecciones presidenciales. Que igual tiene el abstencionismo también ha ido creciendo. Y ha ido creciendo por el simple hecho de que la gente no ve que las cosas cambien. O sea, llega un momento, no estoy tratando de ser fatalista ni nada, pero llega un momento en el cual uno tiene que empezar a preguntarse cómo este estilo de democracia que tenemos nosotros en este momento nos ha ayudado, en qué nos ha servido, en qué hemos avanzado. Y no es por ser antidemócrata ni nada. No, tampoco no estoy diciendo que mejor deberíamos tener una dictadura o darle todo el control a Chávez para que haga lo que le dé la gana. No, pero sí tenemos que cuestionar el tipo de democracia que tenemos para ver si hay algo que podamos hacer para cambiar. Porque la gente está desmotivada no porque es vaga. La gente está desmotivada porque no ve que las cosas cambien, porque no siente que las propuestas que vienen valgan la pena. Sí, no es difícil ir, registrarse y votar, no es algo difícil. Tampoco estoy diciendo que sea un proceso muy largo. No, pero al sentir que no importa quién pongan en una alcaldía, las cosas van a seguir igual porque lo que importa es lo que haga el gobierno central, entonces ¿para qué la gente va a perder el tiempo? O piensan que ¿para qué la gente va a perder el tiempo? Entonces sería bueno que empecemos a pensar en tal vez unas formas democráticas que ayuden muchísimo más a la gente a llegar a las necesidades que tienen. Y al mismo tiempo, educar más a la gente en que se dé cuenta para qué carajos tenemos alcaldías y alcaldes, para qué sirven, qué es lo que hacen. Hay gente, muchos de ustedes, lo más seguro, madre, pero yo estoy clarito de lo que hace la municipalidad. Sí, bueno, vos. La mayoría de gente no tiene la menor idea de qué es lo que está haciendo la municipalidad por ellos, hasta que pasan cosas como esta del agua, ¿verdad? O cuando se corta de forma sectorial la luz. Ahí es cuando, digamos, que aparece. Pero el resto, no existe mucha presencia, por así decirlo, en comunicación de lo que hace o la importancia que tienen las municipalidades a nivel nacional. Entonces eso tendríamos que también verlo. Y esto va, digamos, que ligado. Mientras aquí estábamos escogiendo alcaldes y regidores, creo, en El Salvador, Bukele claramente gana con, creo que fue con un 85% del voto en El Salvador para continuar como presidente. Era de esperarse, o sea, todos los... sí, ya brincamos de elecciones nacionales a Bukele, así de disléxico soy. Bueno, era de esperarse, ya todas las encuestas apuntaban a eso. La popularidad del MAE está por las nubes, aunque claramente el MAE tiene tintes de dictador muy fuertes. Yo no diría tanto de dictador, tiene tintes de CEO a lo Chávez. Esta mentalidad de que yo lo sé todo, yo lo puedo hacer todo, y los que están en mi contra y me cuestionan es porque son tontos o porque son malos y hay que despedirlos, o en el caso de Bukele, meterlos a la cárcel, ¿verdad? La situación de Salvador, digamos, por alguna razón existe mucha publicidad sobre El Salvador y Bukele que se la venden acá a los ticos en Costa Rica. Y los medios de comunicación nuestros tienen, eso lo he visto, es una constante oda a Bukele y a El Salvador increíble, y tratando de comparar la situación de seguridad en El Salvador con la nuestra, que es muy diferente. Estamos pasando por tiempos horribles aquí de balaceras, asesinatos, sicariato, drogas, distribución de pandillas de área. O sea, estamos pasando por eso, pero no hemos llegado a ese punto terrorífico al cual llegó El Salvador con sus pandillas. El comentario que tengo sobre Bukele, que siento yo que tenemos que reflexionar un poco, y tal vez no le guste mucha gente escucharlo, es que con la situación de seguridad y de corrupción que tenía El Salvador antes de Bukele, creo que no existía en ese momento una salida democrática a la paz ciudadana. Suena feo, pero llega el aparato gubernamental, el aparato democrático, el aparato legal de El Salvador había fracasado por completo. No era capaz el Estado de proporcionarle seguridad, que es lo más básico que un Estado tiene que proporcionarle a la ciudadanía. Y para cambiar todo eso se requerían medidas autoritarias, horribles, violadoras de derechos humanos. No lo digo yo, no, esa sí no es mi opinión. La violación de derechos humanos en El Salvador es registrada por varias organizaciones de derechos humanos alrededor del mundo. O sea, es una realidad lo que está ocurriendo ahí. No estoy diciendo que está bien lo que hizo Bukele. Hay otras formas, existen otras formas, pero son formas más difíciles, que toman más tiempo, que sí arreglan el problema a largo plazo. Lo que quiero decir es que Bukele llegó en un momento en el cual la gente en El Salvador sentía que la democracia no les había traído la seguridad básica que ellos tenían. Porque pónganse a pensarlo. Yo quiero vivir en un país democrático que se respeten mis derechos como ciudadano, pero no puedo salir a la esquina porque un pandillero me puede matar. O paso todo el día pensando y muerto del susto porque pueden matar a mi hijo si no se mete a una pandilla, porque los obligan a meterse a una pandilla o si no se los vuelan. ¿Me entiende? En el momento le dicen, vea, usted quiere, hablemos de los derechos y la jurisprudencia que debe tener el sector judicial para poder juzgar a la gente, o quiere sentirse tranquilo a la hora de salir a la calle. La mayoría de gente va a escoger, digamos, que lo más básico, lo primero. Y eso fue lo que Bukele le ha dado a El Salvador. Ahora, a corto plazo, ha funcionado. a largo plazo va a ser el problema. Porque con esa cantidad tan increíble de reos que tiene en este momento Bukele, con las increíbles violaciones de derechos humanos que está cometiendo el gobierno y la policía salvadoreña, con las injusticias que se está cometiendo con un montón de gente inocente y culpable al quitarles todo tipo de humanidad y de proceso o de capacidad para reformarse y ser parte de un futuro de la sociedad, lo único que está haciendo ahorita Bukele es reprimiendo, sosteniendo, por así decirlo de manera fantasiosa, reprimiendo el mal por un instante, pero ahí se está concentrando. Se está concentrando y está resintiendo a esos sectores de la sociedad a los cuales se los han montado para meterlos a la cárcel porque se ven de cierta manera o porque se piensa que pueden ser pandilleros. Los están reteniendo, pero en algún momento los van a tener que soltar. Los van a tener que soltar y ese resentimiento hacia el gobierno, hacia toda la población que les dio la espalda, se va a otra vez volver a manifestar en una guerra en las calles, ya sea de pandillas o, esperemos que no, la creación de grupos terroristas que se enfrenten a un gobierno que sienten que han violado sus derechos durante años de años de años. O sea, la receta en este momento de represión del Salvador arreglará el problema ahora y la gente estará feliz. A largo plazo, lo único que está haciendo es está creando un hervidero de un problema social tal vez más grande del que tenía El Salvador antes de que llegara Bukele. Como les digo, cuando ya no puedan retener más a esa gente en la cárcel, o cuando la gente, los familiares de toda esa gente que está en la cárcel, de toda la gente que la policía ha matado en su custodia y que nunca les dieron ningún tipo de justicia, se cansen, pueden llegar también a tomar las armas. Y la historia centroamericana, aparte de Costa Rica, es agrupaciones guerrilleras que se lanzan de guerra en contra de gobiernos que los reprimen, que los torturan y que les quitan sus derechos. Es así fue en los 70s y en los 80s por otras causas diferentes. Ahora Bukele simplemente está volviendo a crear un problema que El Salvador ya al parecer había pasado por él. Entonces, como les digo, a corto plazo parece que está funcionando, a largo plazo no va a ser nada positivo, a menos que Bukele, uno nunca sabe también, ¿verdad? Hay que tener alguito de, hay que darles alguito de espacio a los maes para crecer en el poder, a menos que Bukele empiece a darse cuenta que necesita sistemas para esa gente que está en la cárcel, empezar a rehabilitarlos para que vuelvan a ser parte de una sociedad salvadoreña que logre salir adelante y empezar a calmar ese resentimiento que está creando. Puede ocurrir, uno nunca sabe. No creo, pero puede ocurrir. Y también es sumamente increíble cómo pensar, por ejemplo, cuando los medios de comunicación veían, algunos, estoy diciendo, hay muchos aquí, la mayoría de medios independientes, por lo menos en Costa Rica, sí se oponen mucho y califican a Bukele como un dictador. Pero, por así decirlo, el mainstream, los periódicos grandes, los noticieros grandes, como que les gusta mucho el modelo salvadoreño, como que les gusta mucho ese coqueteo con el autoritarismo, que considero que es un toque gracioso, porque por ejemplo en la época de Hugo Chávez, cuando se continuaba reeligiendo una y otra vez, y hasta Chávez traía expertos internacionales para supervisar las elecciones, para que vieran que la gente también lo escogía, y Chávez ganaba democráticamente. El problema es que ganaba democráticamente, pero cuando alguien está en el poder o un partido tanto tiempo, igual inevitablemente va a terminar en lo que es Maduro ahora. Un completo desmadre, una corrupción rampante por todos lados, porque han pasado tanto tiempo en el poder, han pasado tanto tiempo en el poder tras de eso, creyendo que todo mundo que se opone a sus políticas es un espía, es parte del imperio yanqui. Y en el caso de Venezuela tenían fundamentos para sentir que así era, porque Estados Unidos sí estaba y está tratando de tumbar cualquier tipo de esfuerzo del gobierno venezolano que no esté de acuerdo con las políticas norteamericanas. En fin, me fui y me puse a hablar de mi comandante. Lo que estoy diciendo es que Bukele demuestra que no es una característica de un izquierdista latinoamericano el querer perpetuarse en el poder. No lo es. El querer perpetuarse en el poder es una característica de todo dictadorzuelo de América Latina y del mundo, de derecha o de izquierda. Bukele lo está demostrando desde el lado derechista cómo quiere perpetuarse en el poder. Igual, otros presidentes en otros países en América Latina, en Colombia, por ejemplo, cuando Álvaro Uribe quería continuar casi que eternamente en el poder, y en otros países, demuestran que el autoritarismo es en sí un fenómeno que existe por encima de la ideología política. Claro, aquí nos han vendido que los únicos que quieren ser dictadores son los comunistas. Los únicos que quieren ser dictadores son aquellos que hablan de derechos de los trabajadores. Los empresarios, ellos no quieren ser, por Dios, no. Sí, o sea, el autoritarismo no necesita de ningún tipo de movimiento o ideología política para manifestarse, para querer llegar al poder. Es innato, al parecer, dentro de megalomaníacos que quieren llegar a estar por encima de todos los demás. Por eso Bukele lo demuestra. Y después de esos 4 años, si mantiene ese régimen de represión que tiene en El Salvador, la gente todavía no está cansada de no tener derechos humanos, va a volver a reelegirse. Y puede hacer, digamos, continuamente. Y nadie ha puesto en duda, obviamente, la elección de Bukele. Por eso mismo, porque la gente está viendo cómo ha recuperado por lo menos la libertad de movimiento dentro de su propio país. Y hasta que no se cansen de eso, hasta que no empiecen a ver cómo está afectando a largo plazo eso, van a seguir votando por Bukele. Hasta el punto en que, honestamente, pueden llegar a simplemente decir, mae, dejemos esta payasada de poner elecciones y declare ese presidente vitalicio, ¿verdad? Igual, la derecha latinoamericana lo va a ver como algo necesario, bueno, correcto y decente. Pero cuando lo hace Chávez, cuando lo hace su gente o cuando lo hace la gente de izquierda, ah, eso sí está mal, eso sí es dictadura, eso sí es opresión de la gente. Pues les digo, es lo mismo, no importa. No importa, honestamente, la ideología política que se tenga. Cuando alguien quiere perpetuarse en el poder, se va a agarrar de cualquier cosa con tal de quedarse ahí. Y digamos, lo que asusta no es solamente el hambre de poder de Bukele, siempre va a existir y siempre ha existido en un montón de políticos. Es como la gente en América Latina lo está deseando cada vez más. O sea, no estamos hablando aquí de golpes militares en contra de la opinión pública, en contra de la gente, no. Estamos hablando con un líder como Bukele, que al parecer quiere perpetuarse en el poder, pero la gente también quiere que él se perpetúe en el poder. Entonces, digamos que nos lleva este dilema de qué tipo de democracia es si no le permitimos a la gente poder votar por la misma persona una y otra y otra y otra y otra vez. Obviamente, como les digo, volviendo a las elecciones municipales, aquí el ejemplo de Liberación y de Johnny Araya en la alcaldía. Entre más tiempo un mismo partido, una misma persona está en el poder, las mañas y la corrupción van a empezar cada vez más a tragarse y a comerse el sistema hasta que se va a convertir en una práctica normal. ¿Ya? Entonces, es de tenerle cuidado. Es de tenerle cuidado no solamente por lo que está pasando en El Salvador, sino por lo que está pasando aquí. Como ya les había hablado, como medios de comunicación acá vienen a vendernos el sistema salvadoreño como algo que podríamos hacer en Costa Rica. Empezar a construir megaprisiones, quitarle derechos humanos, derechos de circulación, derechos de defensa a reos, a gente culpable y a gente sospechosa también, para poder alcanzar la tranquilidad que muchos añoran. Costa Rica dejó de ser un país, honestamente, no completamente, pero pacífico por allá en los 80, gente. O sea, los que tenemos recuerdos de... Paso pegando el micrófono. La gente que tiene recuerdos de los 90 y el principio del 2000, sí, no estaba como estuvo el año pasado y como ha estado este año Costa Rica, no. Pero Costa Rica dejó de ser segura hace mucho, mucho tiempo. O sea, y voy a lo mismo, tenemos que empezar a reconsiderar nuestras tácticas para afrontar la delincuencia, no solamente con programas sociales. Necesitamos la parte de los programas sociales, de ayuda social, de una buena distribución de la riqueza. Esas son soluciones a largo plazo. También necesitamos enfocarnos en soluciones a corto plazo, instantáneas, inmediatas, aunque al tico no le guste. Construcción de nuevas cárceles. A un montón de gente le encanta hasta que le dicen que la cárcel va a estar cerca de su casa. Entonces ahí ya todo el mundo se opone, los vecinos salen, queman llantas, cierran calles y ya no se pudo hacer la nueva cárcel. Que vamos a meterle más plata a la policía para modernizarla. La gente sale, que la represión, que nos van a hacer... O sea, el punto es que necesitamos afrontar este problema de la delincuencia, de las pandillas, del tráfico de drogas, desde varios sectores si queremos arreglarlo ahora y que a largo plazo logremos desaparecer lo más posible. Y eso, como les digo, incluye no solamente una mejor redistribución de la riqueza, una mejor aplicación de los impuestos que ya pagamos, una mejor educación, un mejor estado educativo, una mejor seguridad dentro de los barrios para que los carajillos no tengan que desde el principio estarse metiendo dentro de pandillas para poder subsistir, una mejora en los salarios básicos, porque vuelvo a lo mismo, si alguien está ganando 100 mil pesos al mes por estar trabajando, Dios guarde, como quiere el partido de Chávez, trabajar 12 horas al día, 4 días a la semana, o 8 horas, que se convierte casi siempre en 10, 5 días a la semana, y te estás ganando 100 mil pesos, y llega un mae y te dice, mae, usted puede vender estas 3 bolsitas y se gana 500 mil pesos en la semana. ¿Qué va a escoger esa gente? ¿Qué va a escoger esa gente que no tiene la oportunidad de llegar a una escuela, a un colegio, a una universidad, porque simplemente no porque no tienen la capacidad intelectual, sino porque no tienen la capacidad física de estar llegando a esos lugares y porque tienen responsabilidades que tienen que cubrir instantáneamente? Alimentar a la familia, ayudar a la mamá, ayudar al papá, ayudar al primo, al hermano, a mi hijo que acaba de nacer. Y con 100 mil pesos a la semana, por más buen trabajo que sea, serio, no me va a alcanzar. Pero con 500 mil pesos a la semana por vender unas cuantas piedritas, me la juego. No todo el mundo es así. Hay gente que sí, escoge una carrera criminal, aunque le vaya bien en la vida, pero esos son muy pocos. La mayoría son empujados a una vida de delincuencia porque les da muchísimas más oportunidades de salir adelante que la forma legal. Pero igual, hablar en este país de aumentar los salarios mínimos le explota la cabeza al 98% de la población. Pero esa debería ser una de las cosas que deberíamos estar hablando para a futuro disminuir ese problema de la desigualdad tan gigante que existe en Costa Rica. Ya veremos qué se hace. Y como les digo, y al mismo tiempo hablar de modernizar la policía. No solamente de darle más herramientas de monitoreo, porque sí, no todo es 1984, gente. O sea, no todo mundo nos quiere reprimir y meter. No. O sea, cámaras de seguridad en las calles son algo necesario. Iluminación en las calles es algo necesario. O sea, hay un montón de estudios que demuestran, por ejemplo, que en ciertas calles, con el simple hecho de iluminarlas bien, ya eso disminuye un montón los asaltos, los atropellos, el acoso callejero, ya disminuye eso solamente con una buena iluminación. Pero entonces al decir, bueno, vamos a iluminar las calles, ocupamos tanta plata, puta, no hay plata. No hay plata para eso, es una cagüetería, no podemos hacer nada. O sea, es por varios frentes. El simple hecho de decir, vamos a luchar contra la delincuencia, tirando tombos a la calle, comprándoles armas nuevas, no va a arreglar a largo plazo el problema de la delincuencia en este país. Pero al mismo tiempo, no se puede descartar que tenemos que hacer eso, porque tenemos que hacer algo en este instante. No solamente pensar a largo plazo en programas, pero no hacer nada en este instante. O sea, yo sé que tal vez no suena algo como que muy... muy sencillo de hacer, pero puta, para eso ponemos gente entendida en posiciones de poder para que puedan coordinar esas diferentes tácticas, cosa que este gobierno no tiene. No tiene ningún tipo de plan conformado a largo plazo para poder no solamente sacar en este momento Costa Rica de la delincuencia y la violencia en la que estamos viviendo y para que tratar de evitar que no se repita en el futuro. No hay un plan. O sea, no existe. Y eso estamos mal. Hay muy pocos gobiernos que llegan con planes así visionarios. Yo no me acuerdo del último partido político en este país que haya planteado un plan de un desarrollo conjunto de Costa Rica de aquí a 50 años. Vamos a empezar con esto. Estas son las metas que queremos lograr. Queremos aumentar el salario mínimo, aumentar la participación de las mujeres, aumentar la aceptación de los derechos humanos. A eso me refiero, derechos reproductivos, derechos LGTBIQ. Derechos inmigrantes. Queremos todo eso para un plazo de unos 50 años, construir una Costa Rica no solamente físicamente moderna con grandes edificios, sino que socialmente moderna. No hay un interés al desarrollo a largo plazo de este país. Creo que esos visioneros se nos quedaron por allá en los 40 con los Calderón y con los Figueres. Ahora lo que tenemos es gente que inmediatamente quiere salir adelante y quedar bien. Y por último, el tema más, no más cansado, sino el tema más depresivo de los últimos meses, que es las constantes masacres y el genocidio que está cometiendo Israel en Gaza. Ahora hace poco salió que, bueno, Israel acusó a UNRWA, que es la Organización de Naciones Unidas que se encarga de ayudar a los palestinos, que cierta gente dentro de la organización trabaja para Hamas, que hay gente que son familiares o tienen conexiones con Hamas, y que hubo hasta como unos 10, 12 trabajadores de UNRWA que participaron en los actos del 7 de octubre dentro de Israel, cuando masacraron soldados y civiles dentro de territorios de Israel y la gente de Hamas. Lo curioso es que se da esta acusación después de que la Corte Interamericana, ICJ, la Corte de las Naciones Unidas, declarara que existe la posibilidad de que Israel sí está cometiendo genocidios en Gaza. Entonces, como parte claramente de una venganza política y de comunicación en contra de Naciones Unidas, salen con este reporte y logran que Estados Unidos, Alemania y otros grandes aliados que dan plata para que UNRWA pueda dar comida, dar educación, dar casas, dar medicinas a los palestinos que están dentro de Gaza, que están en Cisjordania, que están de refugiados en Líbano, en Jordania, en Egipto, en otras partes, quitarles la plata para que no puedan seguir ayudando a todos, a prácticamente millones de personas. El problema es este. ¿Le podemos creer a Israel? O sea, ha demostrado desde que inició esta guerra hasta ahora que son una bola de mentirosos. Gente, son una bola de mentirosos. Acuérdense cuando empezaron a bombardear hospitales en Gaza. Empezaron a matar gente y bombardear hospitales. Primero, de ahí es que desde los hospitales nos estaban tirando misiles. No hubo prueba alguna, no pudieron demostrarlo. Después, es que usan a la población como escudos humanos. Sin prueba alguna, más que lo que dicen los oficiales de Israel, pero ninguna entidad. Y las únicas entidades no gubernamentales, o sea, que no trabajan para el gobierno de Israel, más bien han demostrado lo contrario, que es Israel quien usa escudos humanos dentro de Gaza, dentro de Cisjordania, para oprimir a los palestinos. O sea, es el colmo de lo ilógico. A lo que voy. Bombardearon, creo que fue el Shifa Hospital, uno de estos hospitales en Gaza que estuvieron bombardeando y que el ejército llegó, entró y todo y lo tomó y empezaron así. Es que este hospital había que bombardearlo, había que atacarlo, había que tomarlo porque esto era un centro de comando de Hamas. Y entraron y encontraron como 4 AKs, dicen ellos que encontraron ahí, ¿verdad? Como 4 AKs, unos túneles sellados. Luego, sí ve que debajo del hospital hay un montón de túneles de Hamas. No dejaron a los periodistas ir dentro de los túneles. Un periodista llegó y dijo, no, pero es que el túnel al que a mí me mostraron no está conectado al hospital. O sea, no tenía nada que ver con el hospital, con la gente de Hamas. Después salió un soldado israelí que pusieron ahí a hacer propaganda diciendo, vean este calendario, todo escrito en árabe. Aquí dice los días que venían a cuidar a los prisioneros que tenían aquí. La gente de Hamas, y después la gente que hablaba claramente árabe, dijeron, eso es simplemente un calendario de días de la semana. O sea, no. Mi punto es que el Estado israelí obviamente tiene que mentir. Está cometiendo un genocidio. Ha matado, creo que en ese momento, más de 28.000 personas en Gaza. Asesinado. Obviamente van a tener que mentir. Y ahora, para desquitarse y quitarle la atención a la gente de lo que dijo la corte, de la posibilidad que existe de un genocidio, están diciendo, la gente que dice que estamos cometiendo un genocidio, esa gente trabaja con los terroristas. Es transparente las ganas de desprestigiar organismos que simplemente se oponen al régimen lamentablemente fascista y asqueroso que tiene el gobierno israelí en línea en contra de la gente de Gaza. O sea, y ahora, recientemente leí que encontraron túneles debajo de una de las sedes de UNRWA dentro de Gaza. Vuelvo a lo mismo, porque lo encuentran ahora. Ahora, después de que la Corte de Naciones Unidas declara que existe la posibilidad de que Israel esté cometiendo un genocidio, ahora encuentran ese montón de pruebas que solo Israel ha visto, que solo Israel dice son ciertas. O sea, los que están perpetrando el genocidio son los que presentan las pruebas de que el otro lado hay túneles terroristas y puede existir la cooperación de Naciones Unidas, porque lo que quieren hacer es desprestigiar todo Naciones Unidas. Toda organización que hable o señale los crímenes que comete Israel, el lobby israelí y el gobierno israelí, lo único que quieren hacer es desprestigiarlos por completo para que la gente simplemente, sí, pero es que esos son terroristas. El problema es este. Digamos, en un mundo fantasioso e imaginario, en un mundo muy israelí y muy sionista, que sí, que UNRWA trabaja directamente con Hamas. Son compas. Que la dirección de UNRWA sabía del ataque del 7 de octubre y dijeron, mae, que tuanis, vaya, mate gente, mae, mate bebés. Que por cierto, lo de bebés decapitados era mentira, ¿verdad? Pura mierda, inventada por Israel. Igual, lo de una campaña masiva de violación por parte de Hamas también era mentira. De que hubieron violaciones, puede ser. Pero una campaña masiva dedicada a la violación de mujeres israelíes dentro del territorio por Hamas, mentira también. Reportes que ellos inventaron, que no quieren compartir con absolutamente ningún organismo internacional para comprobar si es cierto o no las tonteras que están diciendo, no lo han hecho. Eso no quiere decir que no murió gente el 8 de octubre, obviamente que sí. Obviamente que murieron muchos civiles, eso no hay duda alguna. El punto es... ¿Y por qué digo que es desmotivante? Lo que estoy diciendo es que aunque digamos que UNRWA está, digamos, de la mano con Hamas, igual Israel ha matado 28.000 personas, más de 11.000 niños. Una cosa no justifica la otra. O sea, podemos decir, sí, puta, mira, resulta que sí, UNRWA y Naciones Unidas, hasta el mismo Guterres de Naciones Unidas llamó a Abu Beira y le dijo, mae, dele mae, vaya mate israelíes. Aunque eso fuera verdad, Israel ha matado a más de 28.000 personas en Gaza. Y esas 28.000, según reportes propios israelíes, creo que ni siquiera el 15% son parte de Hamas. O sea, la cantidad de civiles que han masacrado los israelíes y el IDF, el Cuerpo de Defensa israelí, el ejército israelí dentro de Gaza, es impresionantemente salvaje, gente. No existe esa justificación para lo que están haciendo. Por eso digo, aunque nos entreguemos a estas fantasías sionistas de que Naciones Unidas, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, todo el mundo los odia, todo el mundo es antisemita, todos son parte de Hamas, todos quieren matar judíos. Aunque nos entreguemos a esas fantasías, igual, la cantidad de asesinatos que está cometiendo Israel dentro de Gaza es repugnante. No tiene excusa alguna. Va en contra de toda norma internacional y toda legalidad internacional de lo que es defenderse y lo que es protegerse. Es una masacre. Pero bueno, dejémoslo aquí. No le crean al Estado de Israel. No le crean a ningún Estado de entrada, gente. Hay que decirlo de vez en cuando, ¿verdad? A menos que sea súper fan de Chávez, que le creen todas las pendejadas que salen de la boca de este mae. Lo que estoy diciendo es que claramente estados que se nota que están cometiendo crímenes, que los podemos ver todos los días, solamente métese a YouTube o vean un noticiero y ustedes van a ver los crímenes de guerra que comete Israel. O sea, están claros, están enfrente de nuestras narices. ¿Por qué les vamos a creer de entrada a lo que están diciendo los que están matando gente? Tengamos algo de lógica. ¿Me entiende? Por un lado, creemos todo lo que dice Israel. Todo lo que sus embajadores, sus voceros, el ejército dicen, eso tiene que ser cierto. Alguien de Hamas dice algo o un palestino dice algo, no, es que sí nos están matando. No, hay que cuestionarlo porque esa gente es terrorista. Esa gente piensa así. O sea, póngase a ver el grado de racismo que existe al creerle a un israelí por ser judío, pero no creerle a un palestino por ser musulmán. Hay que tener mucho cuidado de ver nuestras propias líneas raciales, en donde estamos creyendo que los buenos son los que se ven más blanquitos en televisión y que los otros que hablan un idioma todo raro, que no sea inglés. Entonces, uy, no, esa gente tiene que ser mala, esa gente tiene que ser salvaje. Ay, no le crean a charlatanes como Carlos Murillo, que a cada rato lo lleva a Vinmi Barra, por favor. Bueno, gente, hasta aquí lo dejamos esta semana. Cualquier cosa ya saben, dejan comentario, lo comparten. Nos escuchamos pronto. La pasen bien. Prueba.